Ba, Afrikako benetazko egoera zein den jakiteko intentzioz, mugari gabeko medikuekin hitz egingo dugu Mediko Sin Fronteras. Gazteleraz egingo dugu elkarrezketa, antolakunde horretako Espainiar Estatuko iparraldeko komunikazio ordezkariarekin, hain zuzen ere, Teresa Aguilarte Dabera. Teresa, egunon, buenos días.
Egunon, Maite, buenos días.
Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el brote de ébola en África Occidental como una emergencia pública sanitaria internacional y recomienda medidas excepcionales para detener su transmisión. ¿Cuál es exactamente en estos momentos la última noticia, la situación, mejor dicho, en África, Teresa?
Bueno, pues la situación efectivamente está siendo de una emergencia grave y muy muy seria que requiere efectivamente una respuesta internacional tanto en posicionamiento de la OMS y de la comunidad médica internacional como de actuación urgente y masiva en estos cuatro países para poder contener y dar respuesta a esta crisis.
Y bueno, hablamos de esta enfermedad de ébola. No es la primera vez que África sufre un brote de dicha enfermedad o de esta epidemia. Esta vez, ¿cuál es la mayor diferencia entre la que se está viviendo ahora y las anteriores vividas o sufridas en África?
Pues la particularidad que tiene esta última epidemia tiene, bueno, sobre todo dos características que ya las fuimos, digamos, desde hace semanas y meses explicando, ¿no? Que por una parte es el alto número de casos que están ocurriendo en zonas muy pobladas, en zonas como la capital de Guinea, donde fue el primer país que tuvo casos en zona urbana, en su capital Conakry. Y el hecho de que una enfermedad con un alto nivel de contagio esté en un lugar donde hay mucha movilización de población y un número alto de población también, multiplica altísimamente la probabilidad de contagio, ¿no? Y como la probabilidad y el contagio real que ha ocurrido. La otra característica que ha hecho que esta epidemia no tenga precedentes anteriores es, además de en los lugares urbanos, la alta dispersión geográfica, ¿no? Es decir, hay un número de lugares múltiples donde están ocurriendo distintos casos y donde están surgiendo nuevos contagios, y que algunos de estos lugares, como decíamos en Conakry o en zonas fronterizas entre Sierra Leona, Liberia y Guinea, estén ocurriendo. Hasta ahora, en todas las epidemias anteriores donde Médicos Sin Fronteras ha estado dando respuesta y atención, los casos ocurrían en lugares muy aislados, en zonas selváticas y en pequeñas comunidades que por sus propias características geográficas eran zonas aisladas y el riesgo de contagio se reducía de modo natural, ¿no? En este caso, estas características de lugares con mucha población y en múltiples puntos lo ha convertido lamentablemente en esta emergencia de salud pública internacional.
Uh-huh. Si hablamos más sobre la enfermedad del ébola, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Pues los síntomas iniciales se parecen mucho pues a un catarro o a una gripe, ¿no? Es una epidemia de la familia de las fiebres hemorrágicas, y los primeros síntomas empiezan pues con algo de fiebre, tos, congestión. De hecho, en ocasiones, que es una de las dificultades en los inicios de estas epidemias, se pueden confundir con un simple catarro o con una gripe. Pero rápidamente, en pocos días, cuando se trata de ébola, la enfermedad se evoluciona en hemorragias internas, afecta a órganos internos como puede ser el hígado, riñones u otros órganos, que generando sobre todo hemorragias internas y generando una afectación general a todo el sistema circulatorio que provoca pues la muerte normalmente en pocas semanas o en pocos días en ocasiones.
¿Y el contagio?
Pues el contagio es fundamentalmente por contacto físico directo entre una persona que porta el virus y una persona sana, y por contacto directo y por fluidos normalmente. Entonces, todo lo que son los fluidos corporales, como puede ser sangre, saliva, semen, mucosidades, son altamente contagiosas y por ello las medidas de prevención y estas fotografías o estas imágenes que podemos ver en algunos medios de comunicación, ¿no?, del personal sanitario pues vestido con medidas de protección, guantes, traje, cara tapada, toda la parte de, o sea, no puede haber en principio ningún contacto físico de piel a piel o con fluidos del paciente, porque esta es el canal principal de contagio.
¿Podemos decir igual, Teresa, que eso es lo más peligroso, que se contagia muy fácilmente?
Exacto, es una enfermedad con un virus, ¿no?, con una tasa de contagio muy alto y con una tasa, especialmente la cepa de ébola que está presente en esta epidemia, con una tasa de mortalidad también muy muy alta, que puede llegar casi a un 90%, ¿no? En ocasiones también la tasa de mortalidad depende del estado de salud general del paciente que puede tener. Cuando una persona sana o relativamente sana, con un buen nivel de nutrición, sin otras enfermedades como pueden ser malaria o hepatitis, que son enfermedades también prevalentes muy altas en estas zonas de África, coge la enfermedad. Como digo, cuando la persona está relativamente sana puede protegerse y defenderse mejor a nivel orgánico contra este virus y puede sobrevivir. De hecho, hay algunos casos de pacientes con el virus que han podido sobrevivir y que se han curado. O sea, existen casos de curación. Pero en la mayoría de los casos, si el paciente, o bien por su nivel de nutrición, o bien por su estado de salud general, o por su edad, ¿no?, si son niños o son gente mayor, o gente que o pacientes que ya tienen, por ejemplo, malaria, ¿no?, que como te digo es una de las enfermedades de alta prevalencia en esta zona, tiene un organismo más debilitado, en el momento en que se contagia del virus evoluciona negativamente, evoluciona muy rápido el virus y la tasa de mortalidad llega bastante rápido.
Uh-huh. Y lo más importante de todo, Teresa, ¿hay remedio para todo esto?
En este momento no existe ni cura ni existe una vacuna fiable, probada y testada en humanos que pueda curar. Es uno de las grandes dificultades añadidas que tiene este virus, ¿no? Además de ser muy agresivo, como digo, a nivel de contagio y a nivel de afectación en los pacientes, no existe. Hay algunos tratamientos experimentales, hay pruebas que algunos laboratorios farmacéuticos han estado desde hace unos poquitos años investigando, sobre todo en animales, pero a día de hoy no hay un tratamiento que cure, que esté demostrado que cure a humanos, ni vacuna tampoco que pueda prevenir el contagio ni el desarrollo del virus.
Uh-huh. Bueno, se puede decir que la alarma ha saltado a Europa con esta epidemia, con la ébola, pero ¿es esta enfermedad peligrosa en Europa?
Mira, nosotros tampoco somos expertos en los riesgos o en la situación de salud pública o epidemiológica en Europa. Trabajamos en África, hemos hecho, Médicos Sin Fronteras ha estado presente y ha intervenido en todas las epidemias de ébola desde el año 76, que surgió el primer caso en Zaire, lo que ahora actualmente es Congo, y nuestro expertise es, y lo que conocemos es el manejo y la gestión de esta enfermedad en África. A diferencia de África, Europa afortunadamente cuenta con sistemas de salud pública muy bien instalados, con capacidad de control y de tomar medidas tanto preventivas como de reacción rápida frente a situaciones médicas o epidemiológicas que hoy en África, por ejemplo, no existen, que no son posibles. Y por tanto, sería muy aventurado, ¿no?, hacer una valoración sobre lo que puede ocurrir o no en Europa. Como digo, ahora lo importante y lo que pensamos que es más necesario y prioritario es realizar realmente una reacción o una respuesta masiva por parte de los ministerios de salud, por parte de la OMS, liderando toda la respuesta para cortar la ampliación de casos, cortar los contagios para nuevas nuevos pacientes y dar una respuesta efectiva e integral en todas las zonas donde se están detectando casos.
Uh-huh. Bueno, nos acabas de decir, Teresa, que Médicos Sin Fronteras está ya trabajando o ha vivido más de una epidemia ya en África. En estos momentos también estáis en la zona. ¿Cuántas personas están en estos momentos en África o, bueno, exactamente en la zona?
Mira, nosotros entre los tres países, Guinea, Sierra Leona y Liberia, donde hay casos, recientemente parece que se han confirmado algunos casos en Nigeria, esto es algo de hace 2-3 días, pero en la región tenemos ahora desplegado un equipo de 610 personas que están trabajando en los distintos niveles de intervención de la enfermedad, desde el tratamiento directo a los pacientes, la educación y el tratamiento, digamos, la educación y la difusión de información a nivel comunitario, a nivel de prevención epidemiológica, de los seguimientos de casos. Como te digo, estamos con más de 600 personas en este momento, casi 70 de ellos es personal experto internacional que lleva trabajando en la zona un tiempo, y equipos que van rotando y que van sustituyendo a los que ya llevan unas semanas con una intensidad de trabajo muy alta. Reemplazamos a estos equipos para que puedan descansar y llegue equipo nuevo para continuar trabajando, porque estas respuestas, como digo, requieren una intensidad muy, muy importante y seguimiento de los centros de atención, por ejemplo, la detección de nuevos casos, el seguimiento de posibles casos sospechosos, por ejemplo, de personas o familiares que han estado en contacto con pacientes confirmados, y hay que hacer un seguimiento a estos posibles riesgos de contagio, requiere 24 horas al día, ¿no? Tanto día, noche y fines de semana, por supuesto, tienen que estar los equipos funcionando y operativos dando respuesta.
Teresa, me imagino que estar ahí en África en estos momentos será duro. ¿Cómo es el trabajo de campo? ¿Cuáles son los recursos que tenéis?
Pues como te digo, en este tipo de respuestas el factor humano, es decir, tener equipo formado y preparado para una respuesta tan compleja como la del ébola es fundamental. Y por otro lado requiere un despliegue de equipamiento logístico y de material muy, muy importante. En cada uno de los puntos donde hay foco de infección y donde hay pacientes confirmados, requiere que se instale un centro de atención de ébola, un centro, digamos, con camas, un centro hospitalario, pero con unas condiciones de aislamiento físico muy altas. Es decir, hay que construir nuevos, porque no existen, ¿no? No existen ni existían hasta hace unos pocos meses en estos países. Por ejemplo, hay que construir un hospital o pequeñas clínicas en función del número de casos que aseguren un perímetro de aislamiento completo con el exterior, y por tanto pues necesitas plásticos, necesitas material de aislamiento tanto para las paredes como para el personal, necesitas guantes, mucho cloro. Necesitas que los vehículos también tengan equipamiento de aislamiento especial, porque hay que desplazarse desde estos centros de atención donde se ingresan a los pacientes confirmados o los pacientes que ya están desarrollando la enfermedad y aislarlos para que no la puedan para que no puedan contagiar, pero también, como te digo, hay que seguir y hay que hacer una revisión, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, en las aldeas donde se han detectado estos casos, para identificar posibles contagios a familiares o a personas que hayan estado en contacto con estos enfermos que ya han sido llevados a los centros de aislamiento, pero hay que desplazarse hasta estos lugares para detectar si hay nuevos casos. Y estos desplazamientos en vehículos tienen que tener también unas condiciones de aislamiento y de equipamiento especial. Por tanto, te digo, requiere una complejidad logística muy alta, tanto en vehículos como en material de aislamiento, como cloro y medicinas para el ébola. Como te digo, no existen medicinas que curen, pero normalmente estos pacientes necesitan tener hidratación regularmente. En ocasiones también hay que tratarles de malaria o de desnutrición, porque manteniéndoles más sanos a nivel orgánico tienes más probabilidades de que puedan sobrevivir al virus y, por tanto, necesitas una farmacia funcionando y medicamentos disponibles. Y toda esta organización logística, como te digo, es muy, muy compleja y muy extensa, porque en cada uno de los puntos o de las aldeas o de los lugares donde hay casos detectados, se requiere allí instalar este tipo de centros. Con lo cual, la necesidad tanto de recursos materiales como humanos es ingente, ¿no? Y por ello, esto que comentamos al principio, la necesidad de una respuesta urgente y un despliegue de recursos masivo y bien coordinado por parte de la OMS en estos tres países es muy, muy importante y es muy urgente.
Ajá. Bueno, Teresa, es verdad que en estos momentos ya han muerto más de 900 personas por esta enfermedad, pero no podemos olvidar que en África hay otras enfermedades que matan a más personas diariamente.
Así es, sí, sí. A día de los últimos datos de la OMS, habla de casi mil muertes confirmadas y casi 2.000 casos. Pero curiosamente, una de los efectos más peligrosos y más graves del ébola son las muertes silenciosas, ¿no? Las muertes que ocurren porque con el ébola pasa una cosa, es tan tremenda y tan escandalosa, ¿no? Y tan espectacular en este sentido médico negativo, ¿no? La enfermedad, que uno de las consecuencias que genera es una desconfianza y un miedo muy importante de la población hacia las estructuras médicas y hacia los hospitales. ¿Por qué? Porque en los lugares donde está ocurriendo esta epidemia, que digo que además mata muy rápido, ¿no?, a los pacientes, lo que ven las comunidades, que normalmente ya tienen una situación médica o de salud pública muy frágil, lo que ocurre es que cuando ven que una persona se pone enferma, va a un centro médico y en ocasiones, como está contagiado, acaba falleciendo. ¿Cuál es la reacción de la población? No se acercan a los centros de salud, rehuyen ir a los hospitales y, por tanto, hay muchas otras patologías, como decía antes, ¿no? La malaria es una de las enfermedades endémicas con un mayor número de muertes y de prevalencia de enfermedad, ¿no?, en la zona. ¿Qué ocurre? La gente que no tiene el ébola o que no tiene un riesgo de coger este contagio, lo que sí tiene es una resistencia muy alta a acercarse a un centro de salud y, por tanto, no van a recibir asistencia médica para otras necesidades médicas que puedan tener, ya sea un caso de malaria, ya sea una asistencia a un parto complicado, ya sea una herida, una lesión de otro tipo, ya sea un caso de meningitis o de otro tipo, ¿no? Y es en muchas ocasiones, y esto es algo que también está investigado y ya bastante reportado en otros casos de ébola y en otras zonas donde han ocurrido epidemias, nunca tan grandes como esta, que el índice de fallecimientos vinculados a estas otras enfermedades incrementa durante las semanas y los meses posteriores a un brote de ébola de manera muy relevante.
Uh-huh. Teresa, respecto a la ayuda, ¿Occidente ayuda lo suficiente a África?
Bueno, así en modo general, nosotros pensamos que las de modo general, ¿no?, las necesidades que hay en muchos países africanos, en estos en concreto, de los que hablamos ahora por esta situación del ébola, las necesidades de tanto de medicinas, de personal formado, de estructuras médicas funcionales, es deficiente desde hace muchos años, ¿no? La inversión que se debe hacer pues a través de las, sobre todo como una responsabilidad internacional en las manos de la OMS y en las manos de los propios ministerios de salud, de apostar realmente por personal formado, por personal bien pagado, bien con recursos suficientes en sus centros médicos, con sistemas de salud que trabajen en tiempo tanto la prevención, la vacunación, el seguimiento de enfermedades epidémicas y el seguimiento de enfermedades con altos niveles de prevalencia, tiene que mejorar globalmente en todo África, ¿no? En estas zonas especialmente, bueno, se requiere ayuda económica y ayuda de más recursos, pero también una apuesta realmente de global, ¿no? Respuesta a nivel, como digo, de formación y de apuesta por las capacidades locales en estos países, de su propio personal sanitario y médico, apoyo también en la investigación, ¿no?, de tanto de vacunas como de de tratamientos eficaces por parte de la industria farmacéutica, ¿no? Que desde hace mucho tiempo deja mucho que desear a este nivel, ¿no? Tanto en pacientes o en pacientes en enfermedades como puede ser el ébola, pero también si hablamos de SIDA, si hablamos de cólera o si hablamos de otras enfermedades cuyos tratamientos hoy en día, como son enfermedades que afectan mayoritariamente a africanos y a países aislados y poco conocidos, y no son muy rentables económicamente, las empresas farmacéuticas no invierten en ello, ¿no? O los grandes centros de poder médico y sanitario pues se preocupan o reaccionan cuando las situaciones a veces ya se han desbordado, ¿no?
Uh-huh. Teresa Gilarte, se nos acaba el tiempo. Bueno, de Médicos Sin Frontera, muchas gracias por dedicarnos estos minutos a InfoSaspi Irratia.
Pues muchas gracias a vosotros y nada más, aquí estamos para lo que necesitéis.
Muchas gracias. Agur.
Un saludo, agur.